Seguimos adelante en Punto de Foco, 20 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a tomar ahora contacto con el segundo entrevistado de esta mañana, particularmente por algo que nos llamó mucho la atención, que es un estudio que se realizó entre el Observatorio de Psicología Social Aplicada y la Facultad de Psicología de la UBA, respecto de el impacto psicológico de que tuvieron los enfermos de COVID en este último año. Y se ha hecho un estudio con un muestreo que nos pareció súper interesante, así que Maricel hizo las logísticas necesarias para que tengamos esta entrevista y le damos la bienvenida al doctor Cristian Garay, que es docente, subsecretario de investigación de la Facultad de Psicología de UBA. Es un gusto recibirlo aquí en Punto de Foco. Maricel Sattler y Francisco Escobar, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos chequeando un poco el estudio y me llamó la atención particularmente porque, bueno, aquí en la provincia de Entre Ríos, nosotros desde este programa por lo menos, hemos llamado la atención de que se trabaja poco o se comunica poco en relación a la salud mental. Y como que tenemos una cuestión que vamos haciendo un seguimiento y nos llamó la atención este trabajo. Quisiera que nos comente un poco, digamos, cómo se articularon entre distintos profesionales y las facultades para llevar adelante, de dónde nace la idea y cómo llevaron adelante este trabajo.
Bien, bueno, nosotros desde el Observatorio de la Facultad de Psicología Seguimos estudiando el estado emocional, el estado psicológico de la población argentina, de todo el país, desde el año 2019. Y a partir de la pandemia, en el año 2020, hicimos 4 estudios, llegaron a participar de todo el país más de 10.000 personas, acerca de, bueno, con la pandemia iba impactando en la vida de la gente, qué conductas ayudaba a manejar el malestar psicológico que implicaba este estresor tan importante, multidimensional, digamos, que afecta no solo a la salud, sino a la economía y la vida cotidiana de todos. Y después, bueno, este año, en función del número de personas infectadas, decidimos centrarnos en las consecuencias y el impacto psicológico en las personas que estuvieron enfermas de COVID, ¿no? Es como esto afectó su vida luego de la recuperación.
Claro.
Entonces, en ese contexto es que está el actual estudio. Hasta en la situación actual involucramos a 742 personas también de todo el país. Siempre tratamos de que estén representadas todas las regiones, como para que sea representativo de los diferentes contextos, ¿no? El contexto de diferentes regiones.
¿Y cómo fueron definiendo, digamos, la metodología? Porque, bueno, en el ámbito de la salud mental tampoco es tan fácil, digamos, definir, ¿no?, métodos para trabajar, digamos, y que sean, digamos, o que por lo menos sean, digamos, aceptados por toda la comunidad científica, porque por ahí es muy difícil, ¿no?, llevar adelante y que el resto de la comunidad científica avale estos estudios o los tome realmente en serio. Y como siempre decimos, la salud mental siempre queda, digamos, allá, como el último orejón del tarro, ¿no? Es parte todo el mismo problema. Pero la metodología es muy importante en estos casos. ¿Cómo fueron definiendo eso?
Claro, exactamente. Sí, bueno, con los asesoramientos, digamos, las materias de metodología de la investigación y de psicometría de la universidad, fuimos trabajando en ese sentido como para que podamos usar instrumentos de recolección de datos y de medición de los indicadores, digamos, por ejemplo, ansiedad, depresión, riesgo suicida, que estuvieran estudiados en nuestra población. Eso es muy importante, digamos, y es muy buena la pregunta porque hay muchos estudios que se hacen tal vez con instrumentos que están diseñados en otros contextos, incluso de otros idiomas, y se toman a veces traducciones sin una adaptación lingüística o sin una validación en contexto argentino, y fuimos muy cuidadosos en ese sentido. Todos los instrumentos que usamos están validados en nuestra población, ¿sí? Luego hicimos algunas adaptaciones en la parte neuropsicológica como para también poder tener instrumentos que al menos en la región fueran validados, porque a veces, bueno, algunos están hechos en España, que también es un contexto muy diferente, y sí tenemos algunos estudios, sí tenemos instrumentos en Argentina, hay una tradición psicométrica importante, adaptados a la población argentina y a veces, bueno, a población de algún país vecino pero de la región del Mercosur, digamos. Entonces trabajamos mucho en ese sentido con mucho cuidado para que los datos que se recopilan estén hechos con los instrumentos que tienen, por supuesto, sus limitaciones, como toda metodología, pero que tenga el mayor rigor posible. Eso es bastante importante y, bueno, para justamente incluir la salud mental dentro del campo de la salud, que, como bien decís, es una tarea difícil. Pero bueno, nos unimos en este sentido en la dirección que plantea la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Eso de sin salud mental no hay salud, justamente llama la atención sobre esta necesidad de incluir la salud mental. Pensemos que todas las decisiones sobre nuestra salud dependen, en definitiva, de decisiones psicológicas. Las personas, uh-huh. Para mejorar su estado de salud tienen que abandonar un estilo de vida, modificar una vida sedentaria con mala alimentación, etcétera. Son todas decisiones cotidianas que en definitiva dependen de factores, por supuesto culturales, pero muchos psicológicos, muchos de psicoeducativos.
Claro.
En ese sentido, uno de los hallazgos muy interesantes que quiero como destacar de nuestro trabajo fue que las personas con un estilo de vida más activo, con actividad física, aunque no fuera deporte, sino simplemente realizar caminatas, es decir, con un estilo de vida no sedentario, fueron aquellas que tuvieron menos sintomatología significativamente, estadísticamente significativa, en ansiedad, en depresión, en riesgo suicida, en deterioro neurocognitivo. O sea, todas las variables que medimos estaban mucho mejor en las personas que realizaban actividad física de cualquier tipo. No hace falta, remarco esto, no hace falta que sea un deportista ni nada parecido, ni algo claro. De rendimiento, sino simplemente no que las medidas de aislamiento social, preventivo obligatorio, de distanciamiento, no nos lleven a un estilo de vida excesivamente sedentario que deteriore nuestra salud mental también, además de nuestra salud física, ¿no?
Uh-huh.
Que ya sabemos que eso también está asociado a muchos problemas médicos, ¿no?
Claro. Respecto de la ansiedad, que ha sido, digamos, como una de las cuestiones de las que más se ha hablado, como efecto, digamos, tanto de los encierros como de las cuarentenas más prolongadas y de la incertidumbre. ¿Qué pudieron encontrar, digamos, como sintomatología en aquellos sujetos que estudiaron?
Bien. Bueno, la ansiedad es una emoción normal que todos los seres humanos experimentan frente a una situación de peligro.
Uh-huh.
Y evidentemente, bueno, esta es una situación de peligro, es un estresor que pone en riesgo la vida de las personas, nos pone en situación de riesgo vital, y la ansiedad es una respuesta natural frente a esto. Ahora, esta ansiedad puede ser de una intensidad muy grande, puede durar en el tiempo y puede ocasionar limitaciones en la vida de las personas. Y ahí ya hablamos de ansiedad. O sea, cuando la ansiedad empieza a complicar en lugar de ayudarnos a enfrentar una situación de peligro, enfrentar un desafío.
Uh-huh.
Y encontramos puntajes compatibles con trastornos de ansiedad en un porcentaje importante de la población, mucho mayor del que encontrábamos en momentos prepandémicos. Digamos, ahí vimos un aumento claramente significativo en la ansiedad, en depresión, más del doble que solíamos encontrar antes de la pandemia.
Uh-huh.
Lo cual, bueno, es muy importante porque vemos que casi la mitad de la población, digamos, estaría con puntajes compatibles con trastornos depresivos, de ansiedad, en nuestra muestra, personas afectadas por COVID, ¿no? En este caso,
claro.
Que estamos mencionando. Y el año pasado, en personas en general, de la población general, fuimos viendo como el índice de trastorno mental también aumentó tremendamente desde los datos que tomamos en marzo a los que tomamos el fin de año, llegando a duplicar los porcentajes de riesgo de trastorno mental también. Nosotros, como para confirmar que estas personas tengan un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, deberíamos hacer una evaluación de cada uno de ellos, que podemos, ¿no? Presencial y demás, que sería lo que se hace por ahí en un estudio epidemiológico. Pero los instrumentos nos permiten detectar quiénes están en riesgo, qué porcentaje están en riesgo. O sea, que la mayoría de los que tienen esos puntajes suelen tener un trastorno depresivo, supónganse.
Claro.
Y eso es y el margen es bastante preciso, digamos. O sea, por ejemplo, un puntaje en uno de los inventarios de depresión mayor a 21, 20, bueno, datos un poco técnicos, ¿no? Pero mayor,
se
hace un punto de corte, y cuando se pasa ese punto de corte va aumentando la probabilidad de tener un trastorno depresivo. Y así, bueno, realmente puntajes muy altos en promedio, especialmente en las personas con infectadas por COVID y que fueron internadas en unidad de terapia intensiva o que uh-huh. tuvieron necesidad de asistencia respiratoria. Esos países eran los promedios más altos, significativamente superiores a los que no estuvieron internados o no tuvieron necesidad de asistencia.
Claro. O sea, finalmente, digamos, uno de los datos más relevantes que nos proporciona este tipo de estudios es que más allá de lo biologicista que puede ser, digamos, nuestro enfoque de la salud hoy en día y cómo encaramos esta enfermedad, hay que tener muy en cuenta esta situación de también la posibilidad de depresión y de cómo golpea la ansiedad a estos organismos también, ¿no?
Exactamente, porque tengamos en cuenta que nosotros, si por ejemplo desarrollamos a partir de estar infectados de COVID un trastorno de ansiedad, un trastorno de estrés postraumático, uh-huh. Un trastorno depresivo, eso va a hacer que posteriormente no sigamos las medidas médicas, los controles de la misma forma, o sea, va a afectar nuestro comportamiento. Entonces, indirectamente después eso va a afectar nuestra salud física, digamos, o sea, no hay una división, digamos, está todo muy relacionado. Y por eso es justamente esto de incluir la salud mental en la salud en general, digamos, no es una cosa separada, como a veces pasa.
Claro.
Es una cosa que es directamente relacionada, ¿no?
Sí.
En la salud. Y bueno, está el campo de la psicología de la salud tan importante y sí, ciertamente descuidado, que todos nuestros datos muestran para la comunidad científica la necesidad de incluirlos, ¿no?
Uh-huh. Maricel, seguramente tenés consultas para el doctor.
Doctor, buen día. En el estudio se puede observar que aquellas personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo tuvieron puntajes más elevados en síntomas depresivos y de ansiedad. ¿Por qué se da esto?
Bien, es una muy buena pregunta. Bueno, lo encontramos en este estudio y lo encontramos también en los estudios previos. Todos los estudios del año pasado con población no infectada, población general, también nos dieron esos datos. Y ahí, bueno, es una respuesta compleja que uno puede tratar de medir, ¿no? Pero en principio pensamos en el acceso a la salud, sabemos que los sectores menos beneficiados de nuestra sociedad, digamos, tienen más dificultad para acceder a una salud de buena calidad. Pensamos en ese sentido. El estrés que atraviesa alguien que tiene más vulnerabilidad económica frente a una crisis que, como decíamos, empieza en el área de salud, pero afecta a todas las áreas de la comunidad, es mucho mayor, digamos, o sea, una persona realmente que tiene más precariedad económica y como consecuencia de esta crisis entra en desempleo, dificultades para mantener su empleo, etcétera, todo eso impacta en su salud, impacta en su ánimo, impacta seguramente también en su desempeño en general, ¿no? Entonces ahí tenemos como una línea explicativa. La verdad es que veíamos eso y también lo veíamos en jóvenes. El año pasado en todos los estudios se nos confirmaron, en todas las muestras, que las personas con menos, con una situación socioeconómica más baja, digamos, con menor edad, tenían puntajes más altos de todos los indicadores de alteraciones emocionales y de trastornos mentales. Y eso nos llamó la atención el año pasado, perdón, sí.
No, que a mí el otro dato que me había llamado la atención era que se les había preguntado ante un malestar físico a quienes recurrían a buscar ayuda y el 53% dijo que dialogaba con los amigos, uh-huh. por sobre la familia o por sobre un profesional. Ahí uh-huh. habla, bueno, de la importancia que le damos a la amistad. Y usted como profesional, porque bueno, esto también nos tiene que servir a todos para aprender. Si estamos ante esta situación y alguien nos cuenta que está padeciendo COVID, ¿qué tenemos que decirle nosotros a esa persona? ¿Qué tenemos que aconsejarle, si le tenemos que aconsejar algo en todo caso?
Bueno, brindar apoyo, son sumamente gregarios y la verdad es que nuestro mecanismo de regulación emocional y de manejo de las emociones en estas situaciones requiere de apoyo, de contención, de comunicación por parte de todos, ¿no? Y si detectamos que una persona está más allá del malestar que uno ve habitualmente, ¿no? Sin uno ser profesional de la salud, pero que uno detecta que esa persona está con conductas de mucho aislamiento o de mucho temor, de un temor excesivo, más allá del que todos podamos tener, recomendar la consulta a un profesional de la salud mental es algo, además de la salud física, debemos incluir la salud mental, es algo que me gustaría enfatizar, ¿no? Que las personas, de hecho, nos decían, uno de cada tres estaba en tratamiento psicológico de los que estuvieron infectados en COVID, y de los que no estaban en tratamiento psicológico, un porcentaje muy grande, un 67%, nos decía que desearía, un 57%, ahora no recuerdo exacto, un 57 o 67%, que desearía estar en tratamiento psicológico, ¿sí? Entonces, eso era bastante también indicativo del registro que las propias personas tienen de su necesidad de atención en salud mental. Lo cual nos parece un paso interesante, porque bueno, también muchas veces la dificultad es que las personas mismas registren la necesidad de consultar, ¿no? Y esta población sí lo manifestaba, eso nos pareció muy alentador y como para, bueno, llamar la atención de también de las autoridades sanitarias para que vean esta necesidad, ¿no?
Y otro de los temas que poco se habla tiene que ver con que ustedes detectaron también muchas personas con riesgo suicida. ¿En cuánto aceleró esta la pandemia, la proximidad de la muerte? Usted decía que estos síntomas quizás lo habían reportado los que habían estado con oxígeno, intubados, y la cuestión económica también, ¿cómo caló en esta situación?
Claro, y es parte del malestar general. Cuando ya hay riesgo suicida, ya sin duda estamos frente a trastornos mentales, ¿no? Estamos, no es una respuesta sencillamente como sí natural frente a la dificultad, sino que ya en general, la mayoría de los casos, cuando una persona ya empieza a tener riesgo suicida, tiene ya una patología. Tengamos en cuenta que hay gente que previo a la pandemia podía tener un trastorno mental y la pandemia o el estar infectado puede agravar esa situación. Entonces también tenemos esa parte de la población. Según el estudio epidemiológico argentino, entre un 13-14% de las personas en general de Argentina tienen un trastorno mental. Entonces, pensemos en esas personas, que es una cantidad importante de gente, ve agravada su situación frente a esto, no mejorada. Y ahí, bueno, pueden aparecer estos indicadores de riesgo. Cuanto más se agravan los trastornos, más riesgo hay. Entonces, uno de los criterios de mayor de severidad, de gravedad en un trastorno mental. Y ahí, sin duda, si uno como amigo, como por ahí compañero de trabajo, etcétera, escucha algo de esto, ahí sin duda es la indicación de la consulta, ¿no?
Doctor, la última por mi parte, esta quizás es más personal, pero ni bien comenzó la pandemia el año pasado, veíamos que el presidente y todas las autoridades de gobierno que tomaban decisiones se reunían siempre con expertos en epidemiología. Y sobre el final del año pasado comenzaron a tomar nota de sociólogos o antropólogos. Desde un primer momento no se tuvo en cuenta la salud mental, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, porque los chicos también fueron de los más afectados.
Sí, es cierto. Sí, la verdad es que nosotros cuando comenzamos a tener una decisión de empezar a estudiar esto fue llamar la atención sobre el punto de prejuicio del aspecto mental, siendo que son medidas, las medidas que son conductuales, o sea, dependen de nuestra conducta. ¿Y qué otra disciplina estudia la conducta sino la psicología, digamos? Entonces, realmente nos pareció como muy muy desacertado no considerar toda la evidencia científica que hay acerca de cómo comunicar en pandemia, cómo justamente incluir este aspecto desde el comienzo, que no implica no tomar las medidas, sino considerarlas en la inclusión y cómo poder justamente desaparecer que hay las personas la lleven adelante, ¿no? Porque uno puede proponer, pero tiene que la comunidad tiene que entenderlas y tiene que aplicarlas. Entonces, eso me parece fundamental, sí, totalmente.
Doctor Garay, primero le quiero agradecer por este momento que ha compartido con nosotros y me gustaría cerrar volviendo un poquito también sobre esta consulta que le hacía Maricel sobre uno de los ítems que tomaron, que tiene que ver con el riesgo suicida. Y esto va, digamos, en pos de aquellas personas que están cerca de pacientes que han tenido COVID o que, bueno, están transitando un aislamiento y demás y que pueden detectar algún signo de alarma, ¿no? De una persona que puede estar deprimida y o que inclusive tenga que tenga riesgo suicida, que incurra en pensamientos suicidas. ¿Cómo actuar una persona que está cerca y que puede brindar una ayuda? Digamos, ¿cómo actúa y cómo se acerca a este posible paciente?
Es importante es sí, estar presente, estar brindando apoyo y recurrir al sistema de salud. Digamos, el sistema de salud tiene en sus diferentes formas, aunque nuestro sistema en Argentina es mixto, entonces hay un sistema público, privado o de obras sociales, semi, digamos, vinculado a la situación laboral, y todos tenemos de alguna manera cerca un centro de salud, dirección comunitaria, un centro de asistencia, un hospital general con un guardia, o también un teléfono de ayuda al suicidio. Digamos, desde el Ministerio de Salud hay un montón de herramientas en ese sentido para comunicarse, y también desde la, bueno, si se trata de alguien que tiene una obra social o una prepaga, algún servicio de urgencia. Entonces es bueno comunicarse con algún profesional en estos casos, además de estar presente, brindar acompañamiento. Hay medidas como muy concretas, ¿no? Como prestar atención a que la persona no tenga acceso a métodos, por ejemplo, ¿no? Claro. A armas y demás. Y ahí es muy importante retirarlas, en ese caso, las armas y esas cosas que pudieran estar al alcance de una persona lejos.
Claro, justamente. Bueno, por ahí mi consulta también iba a qué prestarle atención, ¿no? A qué tipo de dichos o exclamaciones o actitudes, a qué hay que prestarle atención realmente en estas situaciones.
Y veamos un poco, por ejemplo, bueno, el caso, si hubo algún intento previo, alguna situación, si es la primera vez que lo escuchamos. Es común en una persona deprimida que diga, prefiere estar muerto, por ejemplo, que no quiere seguir viviendo así. Eso no necesariamente es riesgo, igualmente se recomienda la consulta a un profesional en esos casos. Pero bueno, algunas personas están como más decididas, más divididas. Hay muchos casos. Bueno, yo recomiendo mucho la asistencia profesional, porque es difícil, si uno no está en el tema, discriminar, ¿no? Pero hay personas que por ahí tienen una actitud más abierta y personas que no dicen nada y de repente realizan un intento. Entonces es muy importante que un profesional que evalúe la situación, que vea el cuadro, que vea la severidad que esa persona recibe el tratamiento.
Claro. Doctor, le quiero agradecer mucho el tiempo que nos ha brindado y, por supuesto, los micrófonos de Punto de Foco siempre están abiertos para este tipo de difusiones. Así que muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes por ayudarnos a difundir estos resultados, y un placer conversar.
Que tengan buen día. Hasta luego.
Buen día.
Era el doctor Cristian Garay, que es docente subsecretario de investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, nadie menos, con nosotros aquí en Punto de Foco, dándonos a conocer un poco el detalle de este trabajo que se llevó adelante entre la Facultad de Psicología de la UBA y también el Observatorio de Psicología Social Aplicada y de la UBA también, que, bueno, llevan adelante este trabajo súper importante para tener en cuenta respecto de, en este caso, de pacientes que habían transitado COVID y cómo habían sido afectados psicológicamente, ¿no? El impacto, la secuela psicológica que tiene aquel paciente que tuvo COVID y cómo lo pudo llevar adelante. Pero como nos decía, vienen trabajando también en distintos ámbitos y